El pasado lunes 14 de abril, en Melilla, ciudad española en territorio africano, la policía y la Guardia Civil lanzaron una verdadera caza al migrante. El objetivo de esta caza eran unos ciudadanos de Bangladesh que el gobierno quiere expulsar. Son las mismas personas que en febrero se pusieron en huelga de hambre pidiendo al gobierno que les dejara pasar a la península para poder trabajar. El gobierno llegó entonces al acuerdo de que todos serían de forma paulatina trasladados a la península para poder trabajar. Era un acuerdo de palabra, pero los migrantes confiaron y aceptaron, suspendieron su huelga de hambre y se pusieron a esperar. Paralelamente, otro grupo de ciudadanos indios, esta vez en Ceuta, se puso en huelga de hambre para pedir lo mismo al gobierno, que le permitiera acceder a la península para poder trabajar. Entonces, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido poner freno a estas formas de protestas y enseñar los dientes. Es por esto que se ha abierto durante 3 días una caza al migrante en la que participaron hasta helicópteros. Los migrantes se han escondido donde podían, en los bosques, en el monte e incluso en casa de ciudadanos y ciudadanas solidarias. Decenas de ellos han sido detenidos y esperan ahora la expulsión. Muchos llevaban más de 3 años en el Estado español. Para pagar el viaje han pagado entre 6.000 y 15.000 euros endeudando a toda su familia. Hay que recordar que Bangladesh es uno de los países más pobres del planeta. Sobre este tema, Carlos Casione conversa con José Palazol, de la Asociación Pro Derechos de la Infancia.
Yo sobre ello pesaba una orden de expulsión y llevaba meses durmiendo fuera del centro de estancia temporal de aquí de Melilla. Y habla de un río, en un sitio, en fin, con unas chabolillas que habían hecho. Y entonces, imagínate, han pasado allí el invierno, escondiéndose, porque normalmente las redadas para cogerlos las hacen por de madrugada, ¿no? Sí. Entonces ellos escapaban de noche para evitarlas. En el mes de febrero se convocó una huelga de hambre y a los 4 o 5 días, el delegado del gobierno, a través de la empresa de Melilla, Accent, llegó a un compromiso de parar las repatriaciones, ¿sí?, y las detenciones, y empezar a sacar gente de CETI y llevarla a la península poco a poco, ¿no? Pero, sorpresa, cuando el lunes, de madrugada, se hace una gran redada, se tiran las chabolas, se arresta a la gente que está allí, y para arrestar a los que se pueden escapar, pues se monta todo un dispositivo en la ciudad, y empiezan a detener a todos los inmigrantes orientales que están por la calle, ¿no? Se les lleva a comisaría, se ve si están en la lista de expulsión, que tuvo pues cientos de personas, ¿no? Si están en la lista de expulsión, si no están se les suelta, pero claro, todo eso lleva unos trámites de un montón de horas, una detención policial, una identificación y en fin, una barbaridad.
O sea que se ha lanzado como una verdadera caza al hombre.
Sí, participaron en helicópteros 3 días seguidos. Ya te digo, la policía detenía a todo el mundo por la calle con un rasgo oriental, ¿eh? Una caza del inmigrante, vamos.
¿Los bengalíes han intentado escapar, se han escondido en el bosque, en algún lugar?
Sí, claro, todo el colectivo de inmigrantes bengalíes se han escondido, algunos todavía siguen escondidos por miedo, ¿eh? Se han escondido en el campo, se han escondido en la ciudad, en cualquier rincón, debajo de cualquier tabla, se han tirado 3 días así, ¿eh? Absolutamente asustados y sobre todo muy defraudados porque decían que se les había dado una palabra y no se ha cumplido, ¿no? Y eso ellos no lo entienden, tienen un alto valor del sentido de que no tenemos aquí en Europa todavía, ¿no? De la palabra que se da y de la palabra que se sienten engañados, se sienten, aparte de lo mal que estaban ya, porque muchos llevan aquí casi 3 años metidos en una cárcel prácticamente y en un estado psicológico lamentable, ¿no? 3 años, digo, en Melilla, más el viaje que se han hecho, y ahora de pronto, bueno, en la última vez que se hizo esto, ellos me cuentan que se expulsó a un grupo de bengalíes, que varios se suicidaron al llegar a Bangladesh, que otros, es un desastre, además hacen una irresponsabilidad, y son como números, ¿no? Son, venga, vamos a expulsar a Bangladesh, vale, venga, coge 40, ¿no? Sí. Detrás de cada uno hay una historia, son personas con un espíritu de superación enorme, con unas ganas de trabajar, han hecho un esfuerzo. Casi todos cuentan que tienen 2 o 3 amigos muertos en el camino, en el Sáhara, ¿no? Y no se merece, habría que tener otra consideración con ellos, desde luego, ¿no? Lo que pasa es que ni este gobierno ni el anterior, y quizás este todavía menos que el anterior, respeta ni la vida, ni los derechos humanos, ni tipo de esas cosas. Hoy estoy viendo aquí en internet que un informe de ese racismo, en el que efectivamente el gobierno socialista ha repatriado mucho más inmigrantes, sí, ¿no?, a su país, que el gobierno del Partido Popular, ¿no? Y son iguales unos que otros. Y como bien dice el informe de ese racismo, quizás el PSOE con este, el doble de lenguaje que tiene, lo está haciendo mucho peor. A mí no se me puede ir de la cabeza las barbaridades y los asesinatos que tuvieron lugar en Melilla en el año 2005, ¿no? Claro. Y hay que acabar con esto, desde luego.
Claro, además la repatriación es, como bien decías, para las administraciones y los gobiernos se han vuelto como objetivos numéricos a cumplir, ¿no? En campaña electoral se jactan de haber repatriado más gente que el gobierno anterior, ¿no?
Sí, sí, claro, es un gobierno socialista, es terrible, ¿no?
¿Vosotros tenéis idea, José, del por qué se ha lanzado esa redada así como de repente?
Bueno, vamos a ver, yo pienso que hubo hubo hace unos meses en Ceuta, ¿no?
Sí.
Unas primeras huelgas de hambre y manifestaciones de los ciudadanos de Bangladesh, y allí en Ceuta les dieron a todos los que estaban permiso de residencia y trabajo en España y se marcharon. Aquí los inmigrantes de Bangladesh llevaban el mismo tiempo que allí, 2 años y medio, 3, y aquí ni se hablaba del tema y pesaba sobre ellos una orden de expulsión. Entonces aquí se ponen también en huelga de hambre, se llega a unos compromisos, pero simultáneamente, poco después de llegar a esos compromisos, en Ceuta se inicia una nueva huelga de hambre de la población hindú. Yo creo que el gobierno ha querido dar una lección y decir que esas medidas de fuerza no van a servir para nada. Del mundo político, de los políticos, de los grandes partidos políticos que están ahora mismo en España, eso va a ser imposible. Están, sí. Su política es precisamente lo contrario, ¿no? Los políticos necesitan tener un problema. Necesitan tener un problema para decir, lo vamos a solucionar. Y para ellos un problema es la inmigración, porque además un problema son gente que no vota, se les puede manejar como quieran y se pueden vender como enemigos al resto de la población, y es un gran negocio. Además, frente a la Unión Europea se pide dinero, se consigue además colonizar países como Marruecos, ¿no?, con el tema de la inmigración. Y el tema de la inmigración es la mina de oro de los políticos de hoy, de los dos grandes partidos políticos, ¿no? Y yo pienso que de cualquier otro partido político pequeño que llegara al poder también se daría cuenta de que la mina de oro es el tema de la inmigración, lo que ellos llaman el problema de la inmigración, ¿no?
Claro.
Todo lo que no sea a través de movimientos ciudadanos, pienso yo, y no políticos, en no hacer nada.
Tú tienes, en Melilla tenéis una situación bastante peculiar, ¿no? Siendo territorio español, pero de hecho en continente africano. ¿Cuál es la cobertura mediática que se da a estos temas y cuáles son luego las opiniones de la gente corriente en la calle? Bueno, aunque es difícil definir la gente corriente, pero ¿qué es lo que se comenta en los bares?
Respecto a los inmigrantes en Melilla, la gente, por ejemplo, con esto que ha pasado de Bangladesh, la gente muestra un gran apoyo, porque esta ciudad es muy pequeña y entonces necesariamente tenemos que vivir todos juntos, ¿no? La proximidad del inmigrante, el vivir con él cada día, el encontrártelo por la calle, el saludarlo, se lo convierte en vecino y en conocido y en amigo, ¿no? Y la gente reacciona muy bien, hay de todo, pero gran parte de la gente reacciona muy bien. Cuando los inmigrantes desaparecieron estos 3 días, los que estaban escondidos, y ahora a la vuelta, que están saliendo y vuelven otra vez a buscar trabajillos por la calle, veo mucha gente que sale de las tiendas, que de la gente de la calle, que dice, hombre, qué tal, que pensaba, que qué bien que esté aquí, ¿no? O sea, hay una reacción positiva en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, a nivel institucional, a nivel, pues, todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario.
Pero perdona, en ese sentido, ¿habéis logrado de alguna forma canalizar y movilizar a la gente de forma política alrededor de ese problema? O sea, ¿echar la gente a la calle o esto ya es más difícil? O sea, ¿no va más allá de la solidaridad personal y del hola qué tal?
Mira, es muy difícil en Melilla que las cosas vayan más allá de la solidaridad personal, porque Melilla es una ciudad, como tú dices, española, teóricamente, ¿no?, con los derechos constitucionales que se tienen en España y tal, pero en la práctica no. En la práctica Melilla es una ciudad que está a 400 kilómetros de Málaga y un mar en medio, y a 500 kilómetros de Fez, ¿no? Y entonces esto es una pequeña isla, una especie de pequeña isla, una república bananera, donde hay unas pocas familias que gobiernan de toda la vida y hacen lo que les da la gana, lo que quieren. es la ciudad con menos libertad de España. Tú me decías los medios de comunicación viven exclusivamente de las subvenciones que reciben de la ciudad autónoma. Una ciudad pequeñita tiene cuatro periódicos diarios, ¿no? Cuatro periódicos que salen todos los días, ¿no? Y no se vende ninguno, los regalan prácticamente los bares, los regalan, están en todos sitios, ¿no? Viven de la subvención. Pues, ¿qué quieres que te diga? De la prensa, ¿no? Y digo, en fin, te lo puedes imaginar, lo mismo con todas las radios nacionales y demás. Hay mucho miedo porque además aquí todo está subvencionado, todos los trabajos son oficiales, son del ayuntamiento, son de... Y aquí, pues, el que se manifieste, el que vaya en contra de la corriente, pues automáticamente se queda sin trabajo, se recibe, en fin, lo intentan aislar socialmente, económicamente, lo demás. Es terrible, ¿no? Entonces, lo más que mucha gente hace, puede llegar a hacer, eso, pues mostrar su simpatía, su solidaridad, se acogen a inmigrantes. Pues durante estos días, por ejemplo, muchas familias han acogido a algún inmigrante en su casa. Eso aquí se dice que es absolutamente ilegal y tal y cual, pues han corrido el riesgo, aún estando en Melilla, que es mucho, mucho mayor el riesgo, han habido inmigrantes en casa de muchos vecinos, ¿no?
De personas.
Y eso en Melilla, lograr concienciar políticamente que se formen grupos es muy difícil en Melilla. Yo recuerdo que hubo una caravana en el 2005 que fue a Ceuta, y cuando pasó lo de la valla, que ayudó a la crisis de la valla, y lo que me cuentan los chavales que fueron por allí, algunos con los que he hablado, y era terrible, les tiraban huevos, les tiraban no sé qué, simplemente porque estaban pidiendo que acabara aquella matanza que estaba habiendo, ¿no? Y aquella salvajada que había, ¿eh? Y los recibieron muy mal. Claro, no eran todos los ciudadanos de Melilla, pero eran... hay una actividad política... En el tema de la inmigración, sí. Pues precisamente la contraria, ¿no? Son los mariachis de esas familias políticas de Melilla y Ceuta de toda la vida, que lo controlan todo y que ejercen una gran presión y una gran, ¿no? Que tienen una gran fuerza, ¿no?
Estamos
son la clase, yeah. la que detenta el poder, ¿no? Eso sí, se manifiestan continuamente, tiran huevos, te amenazan. El ciudadano normal que... ciudadano racional y que no se mete en eso, difícilmente puede hacer alguna manifestación política sin sufrir luego serias consecuencias, ¿sabes? Contraria al régimen instaurado en estas dos ciudades, sin sufrir serias represalias, ¿no?
José, nosotros sabemos también por informaciones de compañero que tú también en tu propia piel has tenido que aguantar eso que estás contando, pero vamos más allá de eso. Como Asociación Pro Derechos Humanos de la Infancia, ¿con qué otras asociaciones os coordináis para este trabajo de apoyo a los inmigrantes? ¿Hay más?
¿Te refieres localmente?
Sí, ahí en Melilla.
Sí, mira, localmente con la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla.
Sí.
Y puntualmente con otras organizaciones que hay en la ciudad, pocas, muy pocas, ¿no?
Sí,
bueno, sí, hay un montón de asociaciones, ¿no? Pero son asociaciones que reciben... No son asociaciones, son empresas, ¿no?
Sí.
Algunas de renombre nacional, ¿no? Y de gran... Tal, pero vamos, son... Se dedican a eso, a prestar los servicios que les pagan. Que les pagan. Les dan una subvención y prestan un servicio a... Pero luego va luego vas tú con una señora que tiene un hijo que está enfermo y vas y pide... Mire usted, tiene usted una aspirina, un antibiótico, y te dicen, ¿tiene papeles? Y te dicen, pues no, mire, no tiene papeles. ¿Y qué? Pues no, es que aquí tenemos un programa para asistir sanitariamente a gente con papeles. Y claro, y todo ahí se va a la mierda.
Estamos...
Es una ONG, una empresa subvencionada, ¿no?
Es una empresa subvencionada.
Eso hay mucho, ¿no?
Pero se vende como ONG. O sea, estamos hablando oficialmente de organizaciones no gubernamentales.
No gubernamentales y muy grandes, con mucho renombre, creo que te quedas. Dices, bueno, pues...
Vale.
Adiós, ¿no?
No, vale. No hacemos nombres.
Sí. No voy a dar nombres, pero la mayoría va mucha.
Vale. Nos imaginamos. Volvemos a la situación, pues estamos hablando con José Palazzo de la Asociación Pro Derechos de la Infancia y estamos hablando de la situación de unas decenas de ciudadanos de Bangladesh que han sufrido unas redadas por parte de la policía en los últimos 3 días de esta semana. ¿Cuál es, para terminar, José, la situación ahora? ¿Qué es lo que le espera a esa gente? ¿Qué es lo que se pueden esperar ahí para el futuro próximo?
Pues le espera otra vez miedo, la desesperación, la frustración les espera. Están empezando a salir de los sitios donde se ocultaron. Están empezando a salir y no se lo pueden creer, ¿no? Como te he dicho antes. Vienen de una sociedad en la cual la palabra vale tanto como lo que se escribe y de lo que se firma ante un notario. Y están muy mal, ¿no? Están muy mal y además entonces ahora ya no saben si los van a expulsar cualquier noche, cuánto tiempo van a estar otra vez aquí. Están desesperados porque dicen que en su país la crisis alimentaria es terrible. Ayer me decía uno, José, si nos echan, dice, no vamos a poder vivir allí. Dice, y me decía que, bueno, su familia está muy mal. Me decía uno, dice, el trigo antes costaba uno y el trigo ahora cuesta 50. Me dice, no hay ya ni para comer, ¿no? Y tienen una gran preocupación.
Al revés, ¿no? Antes costaba 50 y ahora uno. No, o sea, ¿cómo es eso? ¿Costaba uno?
Me decía antes el trigo, se refería en su moneda, ¿no?
Sí.
Un kilo de trigo costaba uno, una unidad de moneda suya, un euro, ¿no?
Sí.
Dice, y cuando salieron de allí, y ahora un kilo de trigo cuesta 50 euros, sí. Me decía. Dice, no hay ni para comer, ni para comerlo, ni pan, decía, ¿no?
Sí, eso
es. Y esta familia está esperando que ellos trabajen y ayuden, en fin.
Claro, también acordar, yo creo que te lo han contado, que muchos de ellos, para poder afrontar este viaje, pues se endeudan mucho, porque el viaje viene a costar entre 6.000 y 12.000 euros, ¿no me parece?
Claro, sí, sí. Y los que no tienen dinero, no se endeudan, pues tienen que ir trabajando por el camino. Y tardan años en llegar, o sea que hacemos un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Y por encontrar un trabajo y vivir una vida, mejorar la vida suya, la de su familia. O sea, que es que no están haciendo nada malo, es que eso es lo que tenemos que entender y es lo que hay que hablar a la gente. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que te comentaba antes.
Sí.
Muchas veces las asociaciones, las críticas que hacemos y en ciudades como esta, ¿no? Y intentamos concienciar a la gente y se nos pone como enemigos, como y son luego realmente los inmigrantes en la calle, como tú decías, ¿no? Los que consiguen la simpatía de la gente y los que poco a poco pueden dar lugar a una concienciación más fuerte, ¿no? Porque enseguida que nosotros hablamos, hacemos algo, enseguida esto es política, esto no sé qué, enseguida te bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? El sistema te pone a parir, ¿no?
Claro.
Y te quitan. Ellos realmente en la calle consiguen, ellos tienen mucha más fuerza, ¿no? Porque ellos entran en la gente, hablan con ellos, cuentan su vida, cuentan sus problemas, cuentan, y la gente lo entiende, la gente cuando tiene contacto con un inmigrante lo entiende, tal vez falte más contacto con ellos, ¿no? Yo pienso que eso es muy bueno. Quizás por eso los encierren, para que no los petillen, los fíen, ¿no?
Para que ni puedan hablar.
Para que no puedan hablar y no entren en contacto, para que seguir poniendo como los malos, ¿no?
Claro.
Encerrados, venga, todos encerrados, ¿no?
Pues muchas gracias, José Palazzo, de la Asociación Pro Derechos de la Infancia de Melilla. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Venga, gracias a vosotros.
Un saludo y ánimo en la lucha.
Venga, sí.